Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de jueves 22 de agosto de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también transmitimos a través de las redes sociales, a través de internet, en el www.cuc.udg.mx, así es, en la página del Centro Universitario de la Costa, del lado derecho de su pantalla está el icono de Radio Universidad, le da reproducir y automáticamente nos escucha. De la misma manera, estamos en www.radio.udg.mx/Vallarta, en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Nuestro WhatsApp es 322-108-4129, nuestros teléfonos 226-22-33-22 y también 226-22-33-22-6-22-66. Vamos a dar inicio a la información esta mañana de jueves 22 de agosto. Estas son las noticias. Se firma el convenio para la construcción del puente Federación, aprueba el Ayuntamiento de Puerto Vallarta ayer en sesión extraordinaria. Por cierto, al respecto, el presidente municipal, Arturo Dávalos, informó que van a comenzar a dialogar con los propietarios de tierras en la zona para liberar el derecho de vía para la obra. Y esta obra deberá quedar terminada, pues, cuando termine esta administración que encabeza Arturo Dávalos. Este viernes, es decir, mañana, el procurador agrario Luis Hernández Palacio realizará una visita a Puerto Vallarta para recoger las inquietudes de los campesinos de la región y la resolución de conflictos agrarios. Se reúnen autoridades de Puerto Vallarta y Costa Rica para intercambiar experiencias a fin de generar proyectos sustentables contra el cambio climático. Ya se encuentra en pláticas el presidente municipal Arturo Dávalos para la integración del nuevo Consejo de Administración de Seapal Vallarta, el cual dijo estará integrado por empresarios y académicos. Y sobre el tema de Seapal, el licenciado Francisco Javier Vallejo Corona, secretario general del ayuntamiento, aseguró que Seapal Vallarta podría trabajar de manera coordinada con Bahía de Banderas en algunos proyectos conjuntos. Por cierto, déjeme comentarle que en Bahía de Banderas el presidente municipal Jaime Cuevas gestiona ante Conagua proyectos de agua potable y drenaje. Y en Puerto Vallarta, fallas técnicas impiden a los taxistas de Puerto Vallarta pues echar a andar su aplicación móvil. Llegan a Jalisco los recursos para los salarios caídos de los maestros cesados. Realiza el Instituto Nacional Electoral una mesa de propuestas sobre la inseguridad en niños y adolescentes en Puerto Vallarta con base a los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Este jueves es Día del Bombero, por lo que el gobierno de Puerto Vallarta, el de Bahía de Banderas, le rinde un homenaje a los elementos de esta corporación. Déjenme comentarles, amigos del auditorio, cómo y por qué les decimos bomberos. ¿Ustedes saben por qué? Bueno, porque extraían agua de pozos y ríos con una bomba hidráulica para apagar los incendios. De ahí, precisamente, que se les diga bomberos. En más noticias, México fue el ganador indiscutible del segundo campeonato panamericano de pesca deportiva en Bahía de Banderas, en la Riviera Nayarit, bajo el nombre de Nayarit Enamora, al posicionarse en los tres primeros lugares en la categoría por equipos. En más información, esta mañana de Jalisco y Nayarit, Ejidatarios del Zapote viajaron a la Ciudad de México para pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador su intervención para resolver el pago por la indemnización de sus tierras en la que se asienta el aeropuerto de Guadalajara. También le informo, amigos del auditorio, que fue liberado Antonio Gloria Morales, exsecretario de Educación en Jalisco, exdirigente del PAN, aunque va a continuar vigente el proceso penal en su contra por el delito de peculado y comprar a sobreprecio una propiedad en los Estados Unidos para Casa Jalisco. En más noticias, esta mañana aquí en la universidad, déjeme comentarle que de manera ordenada alrededor de 500 estudiantes, todos ellos universitarios de la Universidad de Guadalajara, se manifestaron frente al Palacio Municipal para exigir seguridad luego del intento de violación de un estudiante de preparatoria, de la preparatoria 1. Protegerá la Universidad de Guadalajara 9,420 nidos de tortuga marina en las playas de Jalisco a través del programa impulsado por el Centro Universitario de la Costa Sur. Y bueno, ya está listo todo para mañana. Mañana es Día del Cocodrilo. Y en más noticias también le comento que si las vedas no se respetan, reducirá la población del organismo marino, así lo señala investigador del CUCOSTA, el doctor Vadillo Zapata. El investigador del Centro Universitario de la Costa aseguró que dicha reproducción de productos marinos se prolonga entre los tres y cuatro meses. En más información, esta mañana en noticias de nuestro país, al menos 7 muertos deja una serie de enfrentamientos en los municipios de Celaya y San Francisco del Rincón, que obligó a la intervención de elementos de la Guardia Nacional. Y en noticias internacionales, déjeme comentarles, amigos del auditorio, una tragedia ambiental. Así es. Este fuego que está consumiendo una zona importante del Brasil, que muy lamentable que esté pasando esto, porque es un es una verdadera catástrofe lo que está sucediendo con esta playa selva amazónica. Las escenas son terribles. Y ya le vamos a tener la información. Desde luego, muy poco se ha manejado esto. Le comento que nosotros hemos estado viendo algunos de los videos, justamente, y se preguntan, ya se llevan como 16, 17 días incendiándose y nadie dice nada. Pero cuando se quemó Notre Dame, se declaró una tragedia mundial y en solo días se recaudaron 218 millones de euros para ser reconstruido. El incendio forestal, que se extiende sin control, lleva más de 16 días y nadie, muy pocos, levantan la voz. El fuego solo ha dejado destrucción en esta selva amazónica. Confirma el gobierno de los Estados Unidos su decisión de retener por tiempo indefinido a las familias de inmigrantes indocumentados con hijos bajo el argumento de proteger a los menores.
Hoy, jueves 22 de agosto, celebramos el onomástico de Fabricio y Timoteo. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1913, muere el abogado y político mexicano Serapio Rendón, quien se manifestó abiertamente en contra de las atrocidades cometidas en la Decena Trágica y criticó el gobierno ilegítimo del general Victoriano Huerta. Hoy también es Día del Bombero.
Gracias a Brenda Reyes y insistimos, felicidades a todos los bomberos en su día. Bien, nos vamos con información de finanzas. Nos vamos con esto de la inflación, que se ubica en 3.29% a la primera quincena de agosto. Es la tasa más baja desde diciembre de 2016. La tasa de inflación anual de la gasolina tipo magna se ubicó en 2.1% por primera vez desde septiembre de 2016. Se ubicó por debajo de la inflación general. Y bueno, a la primera quincena de agosto de el nivel de inflación anual en México se ubicó en 3.29%, ligando 5 quincenas consecutivas dentro del objetivo del Banco de México. Este resultado implicó la tasa de inflación más baja registrada desde diciembre de 2016. En su comparación con el Índice Nacional de Precios al Consumidor, registró una variación negativa de 0.08%, de acuerdo con las cifras del INEGI, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Esta situación refleja un mejor comportamiento del nivel de precios a escala nacional de la segunda mitad de julio a la primera de agosto. Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, esta mañana sobre la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, al canadiense y desde luego también el dólar interbancario, el euro. El dólar estadounidense, cuando ya abrieron los bancos, las casas de cambio, en este momento, que son las 9 de la mañana con 13 minutos, el dólar se está cotizando a la compra 19 pesos con 20 centavos, a la venta 20 pesos con 4 centavos. El dólar interbancario se compra a 19 pesos con 72 centavos, se vende a 19 con 73, mientras que el dólar canadiense se está comprando a 14 pesos con 85 centavos, se vende a 14 con 86. El euro se compra a 21 pesos con 88 centavos, se vende a 21 con 89. Y ya que estamos con el tema de las monedas, déjenme comentarles que tenemos un comentario justamente sobre las criptomonedas. Así es, el miércoles pasado el maestro Jeffrey Fernández, el doctor Jeffrey Fernández Stevens, con maestría en psicología educativa, doctorado en ciencias para el desarrollo sustentable, quien introdujo el acceso público a Internet a Guadalajara en 1993 y creó la primera red de fibra óptica metropolitana en Guadalajara en 1995. Él es fundador de la Sociedad de Internet de México, primer coordinador del Sistema de Información de la Universidad de Guadalajara y es rector del Centro Universitario de la Costa. Así es, lo tenemos esta mañana con un comentario sobre las criptomonedas. Adelante.
Muy buenos días, estamos de nuevo aquí como cada miércoles para hablar sobre temas de tecnología y en este momento continuamos hablando sobre el tema de criptomonedas. Las criptomonedas puede sonar algo nuevo, extraño, diferente. Sin embargo, ya su uso está bastante extendido a través del mundo. Se usan para diferentes tipos de operaciones. Más bien se les conoce como que se usan para operaciones ilegales, donde los gobiernos no pueden supervisar qué es lo que está ocurriendo con el manejo de ese dinero digital, de esa criptodivisa. Sin embargo, también se usan para hacer compras dentro de lo que es el mundo de los expertos en informática, personas que simplemente por gusto o por conveniencia o por el deseo de no pasar por sistemas bancarios centrales de cada país, deciden utilizar estas criptomonedas. Y bueno, decía que puede sonar algo extraño, pero ¿qué tan extraño es, por ejemplo, el dinero que usted tiene en su bolsillo ahora? El dinero que tiene usted, señora, en su bolsa. El dinero que usted tiene en su bolsa es simplemente papel y metal. Y tiene alguna tarjeta de plástico que supuestamente también representa un valor o dinero, dado que con esa tarjeta puede comprar diversas cosas. Pero finalmente, no se trata de otra cosa más que una representación de un valor. Igual, ahora con el sistema de monedas digitales o criptomonedas, se trata de la misma representación de valor, pero con un fuerte apoyo en la tecnología actual, con el sistema de encriptación de datos, que la encriptación de datos se trata, digamos, de ocultar la información con el cual se opera una transacción digital, de manera que solamente la persona que inicia la transacción digital puede tener la llave de la información de esa transacción y solamente la persona que recibe el valor o el activo de la transacción digital puede también tener la otra parte de la llave con la cual puede digamos, recibir ese valor, esa moneda digital. Suena bastante extraño, sin embargo, la tecnología está permitiendo que todo esto sea sumamente fácil. Todos vamos a recordar que antes, para hacer una llamada telefónica, pues se quería tener un teléfono conectado a un cable. Ahora, ver un teléfono conectado a un cable es la cosa más extraña. Los niños no están acostumbrados a ver eso, nunca han conocido un teléfono conectado a un cable. Todo mundo usa los famosos celulares. Es decir, la tecnología evolucionó de una manera tan rápida que para ahora, para todos nosotros, es completamente natural este avance. Y lo mismo va a ocurrir con las monedas. ¿Por qué es tan importante esto? Porque ya lo decíamos la semana pasada, va a ser más fácil, sencillo y económico, barato, hacer transacciones económicas con las criptomonedas que con el dinero actual. El dinero actual, pues alguien puede, digamos, alguna persona deshonesta, un delincuente, puede falsificar el papel moneda. Es más difícil hacerlo con las monedas metálicas, pero el papel moneda, un billete de 100, un billete de 500, lo pueden falsificar con relativa facilidad por parte de los expertos. En cambio, con las criptomonedas eso va a ser mucho más difícil por la tecnología que soporta la seguridad de esas criptomonedas, que se llama cadena de bloques, o su nombre en inglés significa blockchain. Bueno, vamos a hablar un poquito más sobre lo que es el blockchain, la cadena de bloques, la seguridad de estas criptomonedas el próximo miércoles. Hasta entonces, nos volvemos a escuchar. Muchas gracias a todos. Un saludo al equipo de Radio Universidad en Puerto Vallarta. Gracias.
Pues gracias al maestro Jeffrey Fernández. Él colabora los miércoles, amigos del auditorio. Y bueno, tuvimos un problema técnico el día de ayer, así de que pues les pasamos este importante tema, este comentario sobre las criptomonedas. Hoy jueves, pues corresponde al doctor Javier Orozco, que más adelante vamos a escuchar también su comentario el día de hoy. Nos vamos a ir a la pausa para regresar con el pronóstico del tiempo. Desde luego, toda la información que tenemos para usted esta mañana y esta firma del convenio para la construcción del puente Federación, que esto viene a fortalecer la conurbación de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, ¿cómo nos va a pintar el día de hoy? Pues tenemos ya al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, que nos dice cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro, buen día.
Sí, ¿qué tal, Susana, amigo Radio Escuchas? Muy buenos días. Bien, pues antes que todo, muchas felicidades a los bomberos en general, pero también especialmente a los de esta región. Bien, pues en el panorama nacional, muy activo los mares del Pacífico mexicano con la presencia de un ciclón y el avance de una onda tropical que viene costeando en Oaxaca y por arribar al estado de Guerrero. La tormenta tropical Aibo se localiza a más de 800 kilómetros de Cabo Corrientes y continúa alejándose rápidamente, es decir, este ciclón no amenaza ni tendrá gran influencia en el territorio nacional, y las lluvias y tormentas que se están dando en el litoral del Pacífico son más bien parte del temporal de lluvias. Mientras tanto, ambiente caluroso y escasas lluvias son las condiciones que imperan en los estados del noreste, altiplano, región huasteca, bajío y parte de la zona central del país, así es que ya vendrá otro ciclón que cambie esta situación. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos parcialmente nublados, con cierta frescura agradable por los chubascos de ayer, que dejaron poco más de 29 litros de agua por cada metro cuadrado de superficie. Habrá cielos mezclados de nubes y sol el resto de la mañana y mediodía, con un gradual aumento de nublados por la tarde. Hay condiciones favorables para que se presenten lluvias o chubascos dispersos. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 24.2, el centro de Vallarta reportó 24.5. Ayer la temperatura máxima llegó a los 34.4 grados, hoy es de esperarse un valor poco más bajo. Adelante, Susana.
Gracias, maestro, muchas gracias por su información y desde luego sus recomendaciones. maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Hoy es Día del Bombero. Amigos del auditorio, vamos con Karina Elizondo, quien se encuentra ya en el festejo, en este homenaje a los elementos de bomberos de Protección Civil de Bahía de Banderas. Hoy felicidades, y también de Puerto Vallarta. Karina Elizondo está aquí en Puerto Vallarta en este festejo que le rinden a los bomberos en su día. Vamos con Karina Elizondo y bueno, ya los tenemos. Adelante, Karina, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Bueno, pues comentarles, efectivamente, hoy 22 de agosto es el Día Nacional del Bombero, y aquí en Puerto Vallarta, pues ya iniciaron los festejos con una misa a 7:30 de la mañana, con todo el cuerpo de bomberos y Protección Civil de esta bahía, y pues hoy también habrá un desayuno posterior a la fotografía oficial. Aquí nos encontramos con uno de los que ya recibirá pues esta jubilación tan merecida hoy en el Día del Bombero. ¿Qué tal, cómo estás? Me regalas tu nombre.
Gabriel Rodríguez Santana.
¿Cuántos años tienes de servicio en el área de bomberos?
Ya casi los 21 años.
Bien, pues, ¿qué es lo difícil, qué ha sido lo complicado en estos 21 años de servicio, de dar tu vida en muchas ocasiones ante el peligro?
Primeramente, al inicio, la adaptación a la manera de trabajar, pues estar lejos de la familia durante a veces 2-3 días trabajando en los incendios. Y ya después, obvio, las situaciones en las que trabajas de emergencia, que no siempre son favorables. Cuando llegas, ves una situación muy, muy diferente y muy dura a lo que esperabas. Y eso es lo que es difícil, pues, aprender a lidiar con eso día a día. No siempre se logra, pero sí lo empiezas a controlar.
¿Cómo nace tu amor por integrarte al área de bomberos y, sobre todo, pues, ante el peligro que conlleva esto?
Bueno, lo que pasa es que hace unos 30 años existió una corporación que se llamaba Cruz Ámbar, en la cual unos tíos, unos primos prestaban labor social, que se le llama voluntariado, y mi tía me llevaba a alimentar a mi tío y a mis primos, y yo veía ahí las acciones que hacían ellos, y de ahí fui agarrando el amor, más que nada, pues, algo familiar.
El día de hoy recibes esta tan esperada jubilación, que bueno, te reconoce también el Ayuntamiento de Puerto Vallarta.
Sí, gracias a Dios y a todas las personas que nos estuvieron apoyando, confiaron en nosotros, y que llega el final de un ciclo, es la jubilación. Muchos la esperábamos, pero ya cuando estás en ella, y sientes que como que sí se te va una parte de tu vida, pero es manera especial de sentir algo que te propusiste, es una meta de llegar a la culminación de estos 20 años de servicio, pero te habla un nuevo comienzo, y vamos a tratar de buscar otros lugares, otras maneras de seguir prestando nuestro servicio en apoyo a la ciudadanía.
Muchas gracias.
Gracias.
Susana Auditorio, pues ya están las palabras de uno de los que hoy se jubila en el Día Nacional del Bombero de aquí en Puerto Vallarta, pues están de festejo.
Muchas gracias, Karina. Buenos días y felicidades de nueva cuenta a los bomberos de Puerto Vallarta, de Bahía de Banderas, de toda nuestra región, de nuestro país. Y bien, nos vamos precisamente para con información de Puerto Vallarta, y que tiene que ver con esto de la conurbación, con las obras que se requieren, y una de ellas es el Puente Federación. Aprueba el Ayuntamiento de Puerto Vallarta la firma del convenio para la construcción del Puente Federación. También déjeme comentarle que el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña, sobre este tema informó que comenzaron ya a dialogar con los propietarios de tierras para liberar el derecho de vía para la obra. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Una vez que el Pleno aprobó firmar el convenio para la construcción de lo que será el Puente Federación, el Ayuntamiento dialogará con los parceleros de la zona para poder llevar a cabo la liberación del derecho de vía de esta obra, según dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña.
Ahí tendremos que platicar con ellos. Obviamente es imperante lo que es la construcción de esta vialidad Federación en 4 carriles, lo que es en sus parcelas, es aproximadamente 1 kilómetro, y bueno, tendremos que reunirnos con ellos. Ya les diré instrucciones al síndico, al director de planeación, al secretario general, precisamente para que se acerquen y empiecen ya a dialogar con los propietarios de esta parcela.
Este puente, que aligerará el tráfico pesado de la avenida Francisco Medina Asensio, consiste en una obra de 640 metros de largo y 22 metros de ancho, que contará con rampas, banquetas y ciclovías, y cuyo monto de inversión es de 660 millones de pesos, de los cuales la Federación aportará 528, es decir, el 80%, en tanto que los estados de Jalisco y Nayarit, el 20% restante, es decir, 66 millones cada uno.
Afortunadamente, hoy los gobiernos de los estados de Nayarit y Jalisco, el presidente de la República y, por supuesto, los municipios hermanos de Bahía de Banderas y Puerto Vallarta, pues estamos muy contentos, ¿no? Porque hoy vemos, al fin, con seriedad, la firma de un convenio y poder ver realidad lo que es la construcción de este puente tan necesario para esta región.
Una vez que se lleve a cabo la firma del convenio, la obra comenzará. No obstante, el alcalde no quiso aventurarse en señalar una fecha alguna, pero sí se dijo esperanzado de verla concluida durante su periodo de gobierno. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Continuamos con más información. Quiero comentarle que se reúnen autoridades de Puerto Vallarta y Costa Rica para intercambiar experiencias a fin de generar proyectos sustentables contra el cambio climático. Aprovecho para recordarle que los días 3, 4 y 5 de septiembre habrá una consulta pública que tiene que ver precisamente con esto del cambio climático. Ya le vamos a dar los pormenores. Es importante que usted participe. De pronto, pues participamos, nos quejamos en las redes sociales, pero se va a hacer una consulta pública, desde luego que va a sentar precedente aquí en Puerto Vallarta, en la que nos van a tomar en cuenta para ver cuál es el programa municipal justamente del medio ambiente contra el cambio climático. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
Así es, Susana, estimado auditorio, comentarles que este miércoles se llevó a cabo como parte del programa Adaptur para enfrentar el cambio climático, un taller de la integración del plan municipal al que se adhieran políticas que ayuden a los ecosistemas. A la reunión asistieron autoridades de Puerto Vallarta involucradas en temas ambientales en conjunto con representantes de la República de Costa Rica, en la que evaluaron los cambios viables para disminuir los efectos del cambio climático. Por su parte, Heidi Montero Dent, jefa del Departamento de Gestión Fortalecimiento Municipal de Costa Rica, mencionó que el objetivo de los talleres es intercambiar ideas y experiencias para contribuir en proyectos que ayuden a Puerto Vallarta y algunos municipios de Costa Rica que forman parte del proyecto Adaptur.
En realidad este intercambio de experiencias nos ayuda muchísimo porque entendemos que México nos lleva bastante delantera en ideas, principalmente en planificación, y eso nos ha dado elementos muy valiosos para llevarnos como experiencia, ¿verdad?, y poder aplicar algunos de sus modelos que tienen.
Bien, pues en el taller, que consistió en dos días de reuniones, especificaron los costos que tendría el adoptar medidas ecológicas, como cambiar el parque vehicular del Ayuntamiento de Puerto Vallarta a automóviles híbridos, por ejemplo, entre otros planes que puedan ayudar. Asimismo, mencionó que la demanda turística en algunos lugares deberá contar con planes de manejo de residuos, desarrollo sustentable y en armonía con la naturaleza, así como buscar medidas que no generen más afectaciones como el efecto invernadero. Posterior, se generarán contactos para seguir trabajando, así lo comentó Heidi Montero de Costa Rica.
Esa es la idea, establecer esos contactos y continuar en ese intercambio de conocimiento, de ideas, de experiencias, pero sobre todo compartir el conocimiento, como nos decían en la mañana, y aprender de cosas que han funcionado bien y también de las que no han funcionado tan bien para poder crecer sobre esa plataforma.
En el taller, comentar que estuvieron autoridades organizadoras como el subdirector de Medio Ambiente y Ecología en Puerto Vallarta, Elios Hernández Hurtado, quien agregó que se sigue avanzando en la participación del gobierno municipal con distintas instancias que reduzcan los efectos al ecosistema. Susana, auditorio, este reporte.
Gracias, Karina Elizondo, y le recuerdo que aquí En Radio Universidad de Guadalajara tenemos el programa de cambio climático, que es muy diferente el cambio climático al calentamiento global. Existe una importante diferencia y es que el calentamiento global es la causa del cambio climático, es decir, el aumento de la temperatura del planeta provocado por emisiones de la atmósfera de gases de efecto invernadero derivadas de la actividad del ser humano que está provocando variaciones en el clima que de manera natural pues no se producirían así las cosas. Y bueno, aprovecho para comentar sobre estos incendios en el Amazonas, el número récord de fuegos que afectan a Brasil y que también arrasan a otros países de Sudamérica. Es preocupante lo que pasa ahí y de cómo le va a afectar al planeta y cómo le afecta a otros países. Continuamos con más, amigos del auditorio. Es momento de ir a una pausa. Enseguida regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información y mañana viernes el procurador agrario Luis Hernández Palacios de Jalisco realizará una visita a Puerto Vallarta para recoger las inquietudes de los campesinos de la región y la resolución de conflictos agrarios. Es Javier Santos que nos tiene el reporte. Te escuchamos, Javier. Adelante.
El auge turístico ha ocasionado que los conflictos agrarios detonen en toda la franja de la Riviera Nayarit y la costa jalisciense, como lo es Puerto Vallarta, Cabo Corrientes y Tomatlán, afirmó el regidor de Morena, Cecilio López. Para recoger inquietudes de los campesinos de esta y otras problemáticas, añadió Cecilio, este viernes hará un recorrido el procurador agrario Luis Hernández Palacios, el diputado federal Heraclio Rodríguez, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural, y la diputada Lorena Jiménez. La visita tiene el siguiente propósito, dijo Cecilio López, a quien escuchamos ahora.
Esto es para dar respuesta a varias de las demandas que se hicieron hace unos 4 meses cuando vino el diputado Heraclio en una visita y una reunión con diferentes ejidatarios de la zona. Se llevaron las solicitudes y las demandas. Y ahora viene el procurador agrario a darles seguimiento, a darles respuesta. Y pues en ese sentido es la invitación a todos los ejidatarios de las diferentes comunidades, tanto de Vallarta como de Tomatlán.
El encuentro será en el Canopy River, en la parte del restaurante, destacó el edil de Morena en Puerto Vallarta. Sostuvo que toda esta problemática agraria se viene dando desde que el expresidente Salinas de Gortari modificó el artículo 27 constitucional, con lo cual se da la enajenación de las tierras.
Digamos que hace 40, 50, 60 años, cuando 70, cuando inician la conformación de los ejidatarios, de los ejidos, había muchas tierras que aparentemente no tenían mucho valor, pero ahora con la evolución de la imagen turística, el desarrollo turístico de Puerto Vallarta y toda la bahía, toda la Riviera,
Nayarit y la costa de Jalisco.
Y aparte de toda la costa de Jalisco, pues ya los terrenos, sobre todo aquellos que están pegados a la zona de la playa, pues son los que mayor asedio tienen, ¿no?, en diferentes aspectos, por empresarios, por todo tipo de personas, ¿no?
Además, concluyó, esta problemática tiene que ver también con el crecimiento urbano y la falta de apoyos al campo, presupuesto que fue quitado en el sexenio de Salinas y que ha originado una dependencia agroalimentaria del país, concluyó. Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier, y nos vamos al tema de Seapal. Una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ha resuelto que se municipalice Seapal, ya lo comentaban, esta entrega debe ser pues inmediata, debe ser seguramente que antes de que concluya el año el municipio estará ya operando Seapal. Pues déjeme comentarle que por lo pronto el presidente municipal, Arturo Dávalos, se encuentra en pláticas ya para la integración del nuevo Consejo de Administración de Seapal Vallarta, el cual dijo estará integrado por empresarios y académicos. Javier Frías, adelante con el reporte.
Sin entrar en detalles, el alcalde Arturo Dávalos Peña dio a conocer que ya se encuentra en charlas con empresarios para poder integrar el nuevo Consejo de Administración de Ciapal Vallarta, una vez que se lleve a cabo la entrega de este organismo público-privado.
Por supuesto que estarán todos involucrados ahí, ¿verdad? Eso yo ya lo platiqué con varios empresarios, que es muy importante que estén ellos ahí, que esté también la universidad, no sabemos cuál todavía, pero tienen que estar ahí colegio, pues precisamente en lo que es este consejo, para que entre todos aportemos y que se siga fortaleciendo lo que es este organismo y se siga mejorando.
Dentro de este consejo estarán también involucrados representantes del gobierno estatal y federal, pero para su conformación primero es necesario que se culmine la entrega del organismo, tal como lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Lo que nos dice la Corte, y estaremos informando nosotros todo a la Corte, es que se tiene que entregar al municipio primero, y ya después el municipio tendrá que ordenar lo de la OPD, pero eso será una vez que esté plenamente recibido por el municipio todo.
En tanto se lleva a cabo la entrega, el municipio ya trabaja en los preparativos, tales como la conformación del reglamento, que dicho sea de paso, aún no han sido convocados los ediles para ello, así como la integración de los cobros de Ciapal a la ley de ingresos, misma que habrá de aprobarse la próxima semana.
Bueno, eso es lo que estamos viendo. Ayer hubo una reunión muy interesante en donde estamos todos los involucrados y por supuesto estamos analizando todo, desde la actualización de nuestro reglamento orgánico del municipio, la inclusión ya dentro de lo que es la ley de ingresos también de los cobros de Ciapal.
Y es que a pesar que hasta el momento nadie ha levantado la mano para decir yo quiero formar parte del consejo, empresarios y funcionarios e incluso el dirigente de la CTM, Rafael Llerena, se ha manifestado porque el servicio de Ciapal a la ciudadanía no decaiga, incluso que mejore, además de que quien llegue a la dirección del organismo sea un técnico y no un político. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier Frías. Ahora vamos con Javier Santos. Fíjese usted que Francisco Javier Vallejo Corona, licenciado secretario general del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, sobre el tema de Ciapal, aseguró que Ciapal Vallarta podría trabajar de manera coordinada con Bahía de Banderas en algunos proyectos conjuntos. Es Javier Santos que nos tiene más información al respecto. Adelante, Javier.
La conurbación o metropolización con Bahía de Banderas no alterará la labor del Ciapal, afirmó el secretario del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Francisco Vallejo Corona. Ya municipalizado, el Ciapal trabajará de manera normal y ocasionalmente podría coordinarse en algunos trabajos con Bahía de Banderas, agregó el abogado. Habla el secretario del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, Francisco Vallejo Corona.
La metropolización es para desarrollo conjunto entre dos centros de población. Y esto se refiere prácticamente a obra pública que beneficie a ambos destinos.
Ajá, sí, sí.
Y tal vez de ahí nazcan algunos convenios relativos a otro tipo de objetivos, ¿no?
Probablemente.
Pero lo del sistema del agua pues no está incluido en el convenio de metropolización. Porque es muy, cada municipio presta sus servicios de agua potable, cada uno tiene sus objetivos diferentes, ¿no? Y diferente infraestructura y diferente proceso de gestión del agua.
Vallejo Corona dijo que se puede trabajar en conjunto para fuentes de abastecimiento y otras destinadas al servicio del agua. A Vallejo Corona se le preguntó si se pudiera ir trabajando ya con Bahía de Banderas y esto contestó, escuchemos de nuevo al secretario del Ayuntamiento, Vallejo Corona.
El proceso de metropolización ya cumplió y tendría que una cuestión de obras comunes, ¿no? Obras de abastecimiento, como dije, una presa, un pozo, radiales, pozos, para abastecerse mutuamente y tener concesiones y después el gobierno. El objetivo de la metropolización es que el gobierno, una vez registrada como zona de metropolización o un ente metropolitano, pues tenemos una ventaja que se tiene más recursos para los bienes comunes.
Por lo pronto se está a la espera de que el municipio asuma el control total de Ciapal luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió hace 8 días la municipalización de este organismo. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa. Enseguida regresamos con más información. Vamos a la pausa en este momento. Y bueno, fíjese usted que Temacapulín Es un pueblo en resistencia, lleno de magia, donde este fin de semana podemos encontrar riqueza arquitectónica, arqueológica, artística, paisajes inolvidables, estampas de un pueblo que lucha. Recuerde usted que está el asunto precisamente del agua allá en Temacapulín. Ya vamos a regresar con este tema más adelante. Mientras tanto, nos vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Del auditorio, antes de continuar con información de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, aprovecho para invitarlos o que los invite. Desde luego, nosotros pues lo queremos y lo apreciamos mucho, lo conocemos como el padre Gabriel Espinosa, quien es vocero del comité Salvemos Temacapulín. Bueno, déjeme comentarle que pues la historia la sabemos a través de las noticias que nos llegan. Este pueblo que no se ahoga, dice, este pueblo que se rehúsa a ser inundado por la construcción de la presa y el acueducto de El Zapotillo. Recuerden que le dimos la información de cómo lo recibieron en la Ciudad de México, justamente cuando dialogaron con el presidente de la República. Bueno, pues hoy ellos se organizan en Temacapulín, allá en Temaca, como conocemos, en esta Feria Regional del Chile del Árbol. Así es, 24 y 25 de agosto. Se lo recomendamos este fin de semana porque va a haber, que nos diga mejor, Gabriel Espinosa, vocero del Comité de Salvemos a Temacapulín, qué tienen este fin de semana. Adelante, lo escuchamos.
Sí, Susana, muy buen día, saludos a todo el auditorio, y claro, estamos llegando ya a la décima edición de la Feria Regional del Chile de Árbol, en la ruta del Chile, Yahualica, así se le denomina, y así se ha logrado la denominación de origen en más de 10 municipios de Jalisco y Zacatecas, aquí donde colindan precisamente los dos estados. Jalisco y Zacatecas son tierras muy apropiadas para el cultivo del chile de árbol, y nosotros, como parte de esta ruta, en el municipio de Cañadas de Obregón, desde hace 9 años hacemos este evento, que por primera vez tendrá un tapete de aserrín, de esos tapetes tradicionales que se hacen para las fiestas religiosas. Ahora también, dentro de la cultura general de los salteños, acá en la región de Altos de Jalisco, vecinos también del municipio de Mexicacán, tendremos un tapete alusivo a la producción de chile de árbol, en honor de todos los campesinos y campesinas que se siguen dedicando a esta loable labor de darle mejor sabor a nuestra comida mexicana. Será a las 10 de la mañana la inauguración, y tendremos los juegos interactivos del chile de árbol y el agua, dentro de la dinámica también de que defendemos no solamente el tema de que no se inunden nuestros pueblos, sino que no desaparezcan nuestras tierras de cultivo, de donde nosotros vivimos.
Muy bien, Gabriel. Pues felicidades, 24 y 25, ya escuchó usted. esta Feria Regional del Chile de Árbol 24 y 25. Estamos subiendo a las redes sociales y vamos, desde luego, a subir los programas en donde pues especifica sobre esta exposición fotográfica, conversatorio, evento del rescate cultural y todo esto que nos acaba de mencionar pues el vocero del Comité Salvemos a Temacapulín, a Gabriel Espinosa. Aquí en esta región lo conocemos como el Padre Gabriel. Muchas gracias. Buenos días. Bien, amigos del auditorio, continuamos con información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Realiza el Instituto Nacional Electoral una mesa de propuestas sobre la inseguridad de niños y adolescentes en Puerto Vallarta con base en los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Vamos con Karina Elizondo, que nos tiene esta información. Y bueno, mientras tenemos a Karina Elizondo, déjeme comentarle que llegan los recursos a Jalisco para pagar los salarios caídos a los maestros cesados en el estado por oponerse a la anterior reforma educativa. Así lo aseguró la diputada federal Lorena Jiménez Andrade. Javier Santos, te escuchamos.
Llegaron ya los recursos a Jalisco para pagar los salarios caídos a maestros que serían reinstalados luego de rechazar el examen de evaluación durante la reforma educativa implementada por el gobierno pasado de Enrique Peña Nieto. En Jalisco son alrededor de 196 maestros los que fueron cesados y 10 de ellos corresponden a Puerto Vallarta, afirmó la diputada federal y secretaria de la Comisión de Educación, Lorena Jiménez, a quien escuchamos ahora.
El problema de los cesados... El dinero a Jalisco llegó desde el lunes pasado. El compromiso es que era que a partir del miércoles iniciaba el proceso de reinstalación de los maestros en el estado de Jalisco. Entiendo que el proceso en la ciudad de Guadalajara para el estado debió iniciar el miércoles pasado. En el caso de Puerto Vallarta, donde tenemos 7 cesados de COBAEJE y 3 más de educación básica, tengo entendido que a partir de este miércoles...
Asimismo, agregó la legisladora federal, muy probablemente los maestros cesados serán llamados a Guadalajara para que firmen y chequen su convenio consistente en la cantidad que se les va a entregar de acuerdo a su situación laboral y lo que perciban, habla de nuevo Lorena Jiménez.
Y en ese acuerdo se van a establecer también las condiciones. En algunos casos se habla de reincorporación, en otros casos se habla de reinstalación.
¿Cuál sería la diferencia?
Esperemos que en el caso de Cobay, Puerto Vallarta, sea reinstalación. La diferencia sí es de alguna manera importante. La reincorporación habla de que te pueden ubicar en cualquier otro centro de trabajo que no era el centro de trabajo donde tú estuvieses laborando. Y la reinstalación respeta el centro de trabajo, su carga horaria, etcétera, etcétera. En la mayoría de los casos esto puede no ser tan relevante. Por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, pues las escuelas son cercanas. No pasa nada si no se reinstalan en el centro de trabajo donde ellos se encontraban, pero sí en un centro de trabajo cercano a donde ellos estaban laborando. Entonces no marca una diferencia muy grande. En el caso del COBAE y de Puerto Vallarta, la diferencia sí es sustantiva, porque el COBAE, a donde ellos pudieran reinstalarlo, sería el de Tomatlán.
El más cercano.
Quizá otro, mencionaban otro que desconozco cuál sea su ubicación, pero hablaban de una hora, hora y media. Entonces, eso sí afectaría en el caso de los compañeros de COBAE.
Finalmente, la diputada federal dijo confiar en que los maestros del COBAE sean reinstalados. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Y ahora sí, nos vamos con Karina Elizondo. Fíjese usted que el Instituto Nacional Electoral realiza una mesa de propuestas sobre la inseguridad de niños y adolescentes en Puerto Vallarta, esto con base a los resultados de la consulta infantil y juvenil 2018. Karina, te escuchamos. Adelante.
Así es, Susana, auditorio, comentarles que luego de dar a conocer los resultados derivados de la consulta infantil y juvenil 2019 en el Distrito 05, donde participaron 16,000 niños y niñas que destacaron las problemáticas a las que se afrontan en su entorno, el Instituto Nacional Electoral, con cabecera en Puerto Vallarta, inició el análisis y propuestas de las inquietudes mencionadas en la consulta, atendiendo en primera instancia el tema de inseguridad. Así lo informó el presidente de la Junta Distrital 05 del INE, Jorge Díaz González.
Entonces, a partir de lo que son los resultados, se ha previsto este acercamiento con grupos focalizados de expertos para que puedan analizar los mismos y, como le decía, generar en un siguiente apartado de este ejercicio, pues conocer las propuestas que nos puedan hacer estas instancias y promoverlas ante pues el cuerpo legislativo, los gobiernos, también titulares de los gobiernos, y puedan convertirse en política pública para beneficio de las niñas, niños y adolescentes.
Pues comentar que además del tema de inseguridad, se abordaron los temas de violencia, confianza y discriminación, en los que se propusieron diversas instancias para poder, sobre todo atender esos problemas que los niños, niñas y adolescentes señalaron en la pasada consulta infantil y juvenil 2018. En este respecto, comentó Jorge Díaz González que seguirán realizando nuevas mesas distritales de distintos temas para ver en qué forma se puede ayudar a estos jóvenes que han sufrido de violencia, de discriminación o incluso problemas de inseguridad en sus entornos, tanto en la familia como en la escuela.
Y en términos muy generales, Karina, vemos que la problemática que prevaleció fue pues, la percepción de violencia, la inseguridad en las escuelas, y ahí pues se hicieron propuestas de certificación, por ejemplo, de la atención de niñas y niños a partir de los propios maestros o los directores o hasta padres de familia que estén vinculados con alguna referencia en relación a la seguridad y que fueran certificados para efecto de que puedan también ser beneficiarios de algún tipo de prestación o de servicio público.
Cabe comentar que en esta mesa de distrital de inseguridad participaron distintos organismos y autoridades como la Secretaría de Educación a nivel regional, también estuvo presente la Dirección de Seguridad Pública de Puerto Vallarta, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF y la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Susana, es el reporte. Buen día.
Gracias, Karina. Buenos días. Y bueno, aquí en cabina, amigos del auditorio, tenemos al maestro Pablo Ruperto Gómez Andrade, quien es miembro fundador de Morena en Puerto Vallarta. Bienvenido, maestro. ¿Cómo está?
Muchas gracias, Susana, y gracias por este espacio.
Bien, para que nos comente, ahora sí sale la convocatoria para el proceso interno en Morena. De pronto se abren casas, de pronto se dice que ya está la convocatoria, que sí, que no, que ahí viene la buena. ¿Qué es lo que pasa?
Sí, pues la verdad es que hay mucha efervescencia de participación en Morena, pero efectivamente, oficialmente sale la convocatoria emitida precisamente por el Consejo Nacional y el Comité Directivo Nacional el martes pasado. Sale esta convocatoria donde prácticamente se convoca a la militancia a participar en la renovación total de los órganos de gobierno, tanto nacionales, estatales, distritales y municipales. Esta participación de miembros de Morena, solamente aquí la convocatoria marca que participarán aquellos que se hayan afiliado previo al 20 de noviembre del 2017. Todos ellos van a poder hacer un registro o una reafiliación para poder obtener un comprobante que les va a abrir la puerta a la Asamblea Distrital, que se celebrará el 12 de octubre, aquí en Puerto Vallarta en este caso, y en los 300 distritos nacionales, pero en el caso del quinto distrito, se desarrollará aquí en Puerto Vallarta.
Bien, todos los que se hayan afiliado, ¿nos repite la fecha?
Sí, al 20 de noviembre del 2017. Es prácticamente el periodo de fundación, se podría decir, y son quienes participarán con voz y voto en las próximas asambleas.
Bueno, porque hay algunos, por ejemplo, los que están actualmente como regidores, se afiliaron recientemente en el proceso electoral, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el Estatuto de Morena contempla la participación de externos, y ellos participaron en calidad de externos o incluso se afiliaron quizá posterior a esta fecha. Sin embargo, pues por acuerdo nacional se determina que sean quienes participaron en la fundación del proceso.
Bien, ¿y van a tener oportunidad de participar en el proceso?
Sí, fíjate, en el caso de quienes están ocupando un cargo de elección, podrán tener voz, pero incluso en algunos casos voto. Sin embargo, están limitados a participar para ser votados. Si desean ser votados en estos cargos, tendrían que renunciar a su cargo constitucional. Te comento, se eligen a 10 delegados distritales, 5 hombres, 5 mujeres, quienes a su vez ocuparán otros cargos simultáneos, como es el consejo de consejero estatal, de congresista estatal y de congresista nacional. donde se renovarán los comités directivos estatales y nacionales.
Bien, entonces, recapitulando, el martes pasado ya salió la convocatoria.
Así es.
Y los miembros, las personas que se afiliaron hasta el 20 de diciembre de 2017 van a poder participar.
¿Van a poder participar? ¿Cuándo, en dónde? Sí, en la próxima semana se publicará en la página de Morena, morena.org.mx, y en morenasi.org, y en Morena Vallarta, se publicará el link que tendrán que pulsar para que los direccione a un registro, al Registro Nacional de Morena, donde se reafilian por mandato del INE para...
¿Nos repites la página?
Es morena.org.mx
y www.morena.org.mx.
Así es. Y ahí justamente se reafilian y con esa reafiliación van a poder participar en las asambleas, votar y ser votados.
Muy bien, pues gracias al maestro fundador de Morena en Puerto Vallarta, el maestro Pablo Ruperto Gómez Andrade. Usted la información. Y bien, continuamos con más, amigos del auditorio, rápidamente. Fíjese usted que diversas técnicas impiden a los taxistas de Puerto Vallarta echar a andar su aplicación móvil. Y bueno, hubo mucha discusión al respecto. Y bueno, así lo reconoce Felipe Arechiga Gómez, dirigente sindical del gremio. Javier Frías, adelante.
A un mes de que taxistas de esta ciudad lanzaron, en su modo de prueba, una aplicación para poder competir con otras plataformas como Uber, su principal competencia, esta no ha podido funcionar como se pretendía debido a fallas técnicas, según dio a conocer Felipe Arechiga Gómez, secretario general del Sindicato de Permisionarios de Taxis en esta ciudad.
Hay errores y ocupamos de echarla a andar para saber dónde están los ajustes que se tengan que hacer.
Las fallas técnicas que ha presentado la aplicación han impedido que se pueda abrir de manera oficial al público, dijo Arechiga Gómez, quien aunado a ello explicó que el gremio se ha enfrentado también a la dificultad de que los taxistas puedan operar la aplicación con facilidad, toda vez que no todos están muy familiarizados con este tipo de tecnologías.
Obviamente falta un gran padrón o número de compañeros que se suban porque se han estado haciendo los cursos o capacitaciones necesarias porque no todos están impuestos a la aplicación o a trabajar mediante una aplicación. Y ha habido un poquito de desinformación de algunos compañeros.
Por otro lado, el dirigente sindical dijo que esperan que se lleve a cabo también la regularización de las plataformas de transporte en el estado, a las cuales, dijo, no se oponen, pues lo que siempre han solicitado a las autoridades es eso, su regularización.
Estamos obviamente a la espera de la regularización que se está dando. Una vez que se regularice, pues al final van a estar autorizados y de ahí vamos obviamente a trabajar. Lo que nosotros siempre hemos manifestado, reiterado y pedido a la autoridad en turno en su tiempo es que simplemente se aplique lo que marca la ley, que se respeten los procesos.
Y es que será el próximo martes 27 que el gobierno del estado dará a conocer los acuerdos a los que se han llegado con las plataformas de transporte, así como la mecánica en las que éstas serán regularizadas, dando con ello el fin al conflicto entre prestadores de este tipo de servicios en Puerto Vallarta. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, universitarios llegaron a 6 acuerdos con el gobierno de Guadalajara para atender casos de violencia en planteles. Ayer marcharon 1.500 estudiantes de la preparatoria Jalisco para exigir mayor seguridad en los entornos educativos. Fueron 3 consignas que resonaron por diversas calles del Centro Histórico de Guadalajara. Universidad con seguridad. No más violencia, ni una más. Ayer miércoles, las voces de 1.500 estudiantes vestidos de blanco de la preparatoria Jalisco fueron alzadas para exigir a las autoridades municipales que se refuerce la seguridad alrededor de los planteles de la Universidad de Guadalajara. Se atiende el caso de la alumna Fernanda Núñez, quien fue violada el pasado lunes 19 de agosto y revictimizada por los oficiales de la policía y Ciudad Niñez. Pues ya ve que en la Ciudad de México una cosa similar pasó sobre esta violencia contra las mujeres, sobre los feminicidios, y lamentablemente Jalisco ocupa un lugar nada agradable entre esto de los feminicidios y la violencia contra la mujer. Es precisamente que tenemos el comentario hoy de el doctor Javier Orozco, quien todos los jueves tiene su comentario. Amigos del auditorio, lo invitamos a que lo escuche. Todos los jueves lo tenemos con comentarios, algunas colaboraciones. para él es rector del Centro Universitario de la Costa. Todos los jueves lo puede usted escuchar. Y bueno, vamos a, ya lo tenemos, adelante.
Muy buenos días, mi estimada Susana. Hoy me voy a referir a la pasada marcha de las mujeres del día 16 de agosto en la Ciudad de México, porque es lamentable el grado de violencia que hemos alcanzado en nuestro país, no solo por lo que respecta al crimen organizado, sino entre la población en general. Pero lo más lamentable es que la violencia contra las mujeres vaya en aumento en nuestro país, pues México es uno de los países con mayor violencia hacia las mujeres, según la Organización de las Naciones Unidas. De hecho, en 2018 México ocupó el lugar 23 de entre los 25 países del mundo con mayor feminicidios, según la Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. Esta triste realidad es la que está detrás del hartazgo y de la marcha de las mujeres que, como decía, se manifestaron el viernes pasado en la Ciudad de México, pero que lamentablemente se salió de control. Naturalmente que nos solidarizamos con el movimiento de las mujeres y sus reclamos históricos frente a una sociedad y los muchos gobiernos insensibles que pareciera no hacer nada para resolver este problema a pesar de los señalamientos de entidades locales, nacionales y organismos internacionales sobre la violencia contra las mujeres en México. Desafortunadamente, nuestro país se encuentra a nivel mundial entre los países en los que se cometen la mayor cantidad de actos violentos contra las mujeres, pues según los reportes de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en México cada 40 minutos ocurre una violación. Recientemente, el Sistema de Seguridad Nacional alertó que en los primeros 6 meses de este gobierno se abrieron 448 investigaciones por feminicidio, que también 1.364 mujeres fueron víctimas de homicidio doloso y 34.000, más de 34.000 también fueron víctimas de lesiones dolosas. Además, se calcula que en nuestro país son violadas 99 mujeres por día, que más del 70% de las mujeres son acosadas en el transporte público, que 8 de cada 10 padecen violencia o acoso callejero y que constantemente se ejerce hacia ellas diversas modalidades de violencia de género, que incluye la agresión física, la falta de oportunidades, discriminación laboral, diferencia salarial y daño moral, entre otras. Tú misma, mi apreciable Susana, has sido testigo y protagonista en la lucha contra el abuso sexual, el secuestro, la trata de mujeres y el daño moral en Puerto Vallarta, sobre todo porque en Jalisco, en este municipio, junto con Guadalajara, Zapopan, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque, es donde se ejerce una mayor violencia contra las mujeres. En fin, este grave problema representa una gran responsabilidad no solo para el gobierno federal, sino también para el gobierno del estado de Jalisco, quien antes de andar reprimiendo estudiantes que se manifiestan contra el alza del transporte público, deberían atender este grave problema de la violencia contra las mujeres. Por hoy es todo y nos comunicamos la próxima semana. Gracias.
Gracias, gracias al doctor Javier Orozco, ex rector del Centro Universitario de la Costa. Bien, amigos del auditorio, pues ya nos vamos, no sin antes comentar que aquí en el Centro Universitario de la Costa se llevan a cabo una serie de investigaciones, trabajos muy interesantes que tienen que ver justamente en el caso de el doctor Vadillo Zapata. Él es investigador del Centro Universitario de la Costa. Aseguró que si las vedas no se respetan, reducirá la población del organismo marino, organismos marinos. El investigador del Centro Universitario de la Costa aseguró que la reproducción de productos marinos se prolonga en 3 o 4 meses. Las vedas permanentes o temporales de pescado y mariscos contribuyen con el aprovechamiento sustentable de los recursos marinos y protegen las especies en sus ciclos reproductivos, en ciertos casos de peligro de extinción. Por ello, el doctor Daniel Vadillo Zapata, investigador del Departamento de Ciencias Biológicas del Centro Universitario de la Costa, reitera el llamado para restar y respetar estas temporadas, el respeto a estas temporadas. Y bueno, el investigador de la Universidad de Guadalajara indicó que las vedas son súper importantes porque es la época en la que se permite que especies marinas tengan su parte de reproducción y aprovechamiento, apareamiento también. Reconoció que si las vedas no se respetan, al final de cuentas, lo que estamos haciendo es reduciendo más población de nuevos organismos que se van a incorporar a esas poblaciones marinas. Vamos a escuchar.
De las capturas y de la pesca, tenemos que tener un cierto tamaño. Si nosotros colectamos organismos pequeños, en realidad lo que no estamos haciendo es que ese organismo pequeño llegue a maduro, ¿no? Entonces llegue a poderse al primer estadio de reproducción. O sea, tenemos que permitir que los tamaños sean los adecuados, que ya hayan pasado por ese proceso de reproducción, aunque solo sea una primera vez, pero permitiéndolo. Si nosotros extraemos especies con tamaños pequeños o tamaños menores a lo que establecido por la ley, pues en realidad nos estamos acabando el recurso mucho más rápido, ¿no? De cada vez vamos a ir pescando animales más pequeños, porque no estamos permitiendo que esos pequeños que están ahorita puedan llegar adulto y reproducirse. O sea, es un problema no de las especies, es un problema de nosotros como humanos en el aspecto de respetar que ciertas especies están en cierta época de veda, que tienen que tener cierto tamaño para poderla sacar. Si nosotros hacemos conciencia de eso, poco a poco vamos a ir recuperando esos productos.
Bien, a través de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, año con año se emiten diversos comunicados para grupos pesqueros que se ubican en el Océano Pacífico y el Golfo para que no transporten o comercialicen especies en temporada de veda. Podrían ser castigados con cárcel, por lo que es necesario que los permisos estén al tanto de cada periodo a fin de no incurrir en un delito, puntualizó el académico. Y bueno, pues ahora que estamos con estos temas del cambio climático, con todo esto, con el respeto para la naturaleza, pues vaya este mensaje que nos deja el doctor Vadillo Zapata. Amigos del auditorio, nos vamos con Edgar Treviño, que nos tiene la agenda cultural para este fin de semana.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este jueves. La Biblioteca de los Mangos te invita a su plática-conferencia La Border, sobre los trabajos de artes plásticas en la calle de las fronteras del país, una plática que no debes perderte. Consulta cartelera para mayores informes y participa. Puertas de México, un taller de pintura para señoras de la tercera edad. Chris Fair Studio invita a participar de esta actividad plástica para los amantes de la pintura. Casa Holística invita a su evento Yoga para Bebés, un momento para disfrutar mamá y bebé juntos. Pide informes y participa de esta nueva actividad. La banda municipal te espera en la plaza principal para bailar al ritmo de un buen danzón, chotis o cha-cha-cha. Trae a tu pareja y disfruta y participa de la música en vivo. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias, amigos del auditorio, que tenga usted un excelente día. Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Roberto Hernández, Daniel Valencia. Gracias, José Isabel Gómez. Gracias y desde luego a ustedes, a Luis Alberto Michel. Gracias por sus comentarios, a todas las personas que nos han enviado saludos, Erendira Sánchez, Juan Carlos Ruiz Machaén, Min Gómez, Marcela Ayala, Heracruz. Gracias, Erandi. Honorio Panduro, Edith Sarazúa, como siempre, sintonizándonos. Yolanda Huerta, Susana Altamirano. Susana, muchas gracias, tocaya, por estarnos sintonizando todas las mañanas. Sorpresa Encanto también, muchas gracias. Y desde luego a Federico Vázquez, que nos sintoniza desde Canadá. Jesús Velasco, Enrique Cabrera, muchísimas gracias. Buen día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.